Stork, antes familia institucional, es la marca líder a escala global de higiene profesional que busca cambiar la sostenibilidad en el país.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos al podcast de Forbes de Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Pamela Aguilera, ella es Customer Marketing de Tork. Bienvenida, Pamela.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Gracias a ti por estar aquí. Quisiera empezar para que nos cuentes qué es Tork y entiendo que se están posicionando como una marca global con presencia aquí en el país y cómo esto influye dentro de su marco de sostenibilidad aplicada aquí en Ecuador.
Claro que sí. Nosotros como Tork formamos parte de una de las marcas de la empresa Essity. Anteriormente nosotros éramos conocidos como Grupo Familia. Grupo Familia vende sus acciones a Essity y Essity se convierte en la marca, pues es la marca número uno a nivel mundial en higiene y salud. Y dentro de todas estas marcas estamos como en varias unidades de negocio. Entre esas, Tork, que es la que justamente va hacia higiene profesional. Entonces, ¿sí? Tork es la marca número uno líder a nivel mundial en higiene profesional. Está presente en más de 110 países. Wow. Essity está presente en 150 países. Entonces, como una de las marcas de Essity, Essity tiene unos objetivos de sostenibilidad. Incluso estamos dentro de las 100 empresas más sostenibles del mundo. Entonces, apalancados por esto, la marca también busca ser una marca sostenible y ir pues con los objetivos de la empresa y nosotros también poder dar todas las soluciones que tenemos hacia nuestros clientes apalancados en este tema.
Hablando un poco de esas estrategias, entiendo que Tork tiene como pilar a la economía circular, que es una de estas, de estos planes, digamos. ¿Cómo funciona el programa Close the Loop y qué impacto tiene hasta ahora?
Listo. El programa Close the Loop pues abarca varios proyectos que tenemos pues ya trabajando. Entre unos de los más importantes incluso es el tema que hemos venido trabajando en la recolección de los vasitos de Polybor. Entonces, ¿cuáles son los vasitos de Polybor? En este momento nosotros tenemos una alianza estratégica con McDonald's. Entonces, todos esos vasitos que ustedes toman, no sé si han visto incluso en los locales, ya les están diciendo como que coloquen en un lado. Esos son materia prima para nosotros.
Los vasitos del café, del helado, de los gaseosos. De
sí, exactamente. Okay. Entonces, esos vasitos que se recolectan pasan hacia otra empresa o un gestor que es Recibesi. Ellos pues los tramitan y todo y regresa hacia nuestra planta y se convierte en materia prima. Nosotros hacemos con eso servilleta, papel higiénico, toallas de mano, o sea, todo lo que es tissue. Entonces, de ese lado ya va el tema de circularidad, pero no solo estamos en ese proyecto, tenemos el proyecto de dispensadores. Por ejemplo, todos los dispensadores que desmontamos de nuestros clientes no son basura para nosotros, se convierten también en materia prima, son destruidos a través de un gestor. Este gestor los pasa hacia otro gestor, un transformador que ya los utiliza para hacer cucharas, fundas plásticas. Entonces, de esa manera vamos trabajando la economía circular directamente desde la marca. Sin embargo, igual la empresa como tal tiene también muchos temas de circularidad en otras áreas y en otros ámbitos.
Ahora, en el tema de McDonald's, lo decías tú, ¿este tiene que ver con el mismo proyecto Polybor?
Sí, es el proyecto Polybor que está dentro del gran macro que es Close the Loop.
Chévere. ¿Y cómo nació la iniciativa? ¿Cuáles han sido estos logros que ustedes han logrado ver en esta economía circular?
Bueno, la iniciativa nació realmente desde nuestra jefe de ventas que se encuentra en Guayaquil. Y tuvo una reunión pues con las personas de McDonald's y pues en algún momento conversando, porque como te digo, nuestro ADN está en la sostenibilidad. Entonces nació de ahí en una conversación de qué podríamos hacer, cómo podríamos trabajar y nace el proyecto. Nosotros ya utilizábamos Polybor, pero lo comprábamos y era en cantidades muy chiquitas, no teníamos quien nos abastezca. Entonces cuando se empieza a conversar con McDonald's le vimos como un aliado estratégico y decimos, va por ahí. Entonces, la idea es que se sigan sumando más empresas con las que nosotros trabajamos. No estamos cerrados a una sola marca o a una sola empresa, sino todas las que quieran sumarse a nuestras iniciativas, pues va saliendo desde ahí. Y eso, la verdad, ha sido como demasiado bueno porque nosotros hicimos un lanzamiento en planta, les presentamos y muchos de nuestros clientes, o sea, tenemos clientes muy grandes también del food service, que claro, nos vieron y fue como, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Entonces se han ido sumando también, aparte que ya la economía circular y en realidad todo el tema de sostenibilidad viene ganando mucho terreno y la gente cada vez es más consciente y las empresas mucho más.
Justamente eso, ya, las empresas son un poco más conscientes, ¿no? Quieren estar presentes, quieren ser parte de los proyectos, pero el consumidor final quizá es el que aún no termina de entender un poco de qué se trata todo este proceso. Y en ese sentido, ¿qué respuesta han tenido ustedes del consumidor ecuatoriano? Porque si ustedes realizan economía circular, quiere decir que todo esto que se recicla lo vuelven a utilizar en lo que tú decías, en sus productos. ¿Cuál ha sido esa respuesta?
Pues ha sido un poco un trabajo como de cultura, porque la gente, como tú bien dices, todavía no está acostumbrada, al menos aquí en el país. Hemos tenido mayor apertura y como un poquito más de conciencia en Cuenca. Los cuencanos se manejan muchísimo mejor con el tema de sostenibilidad. Ellos sí tienen como súper presente de qué tal día recogen el cartón, tal día las botellas.
Aquí todavía mezclan.
Nos falta. Sí, aquí nos mezclan todavía muchísimo. Incluso esa es parte de mi insumo, porque mis gestores, yo tengo los gestores, pues los recicladores de base, que son nuestro insumo principal, ellos recolectan todo lo que nosotros como empresa botamos, como las casas. Si tú en tu casa botas, por ejemplo, digamos las hojitas, todo, ellos van, buscan esa materia, la recopilan. Entonces, lo que nosotros hemos dado también es un trabajo digno hacia ellos, porque nosotros trabajamos con ellos de esa manera, ellos lo recolectan, pero todavía falta conciencia. ¿Por qué te digo que falta conciencia? Nosotros somos el principal reciclador en el país. Y a pesar de ser el principal, y aunque hay mucho insumo, todavía no se puede tener como ese desecho separado. Y nos hace a nosotros buscar el insumo fuera del país. Entonces nos toca importar materia prima cuando podríamos trabajarla internamente. Pero como digo, es un tema de cultura. Cuando nosotros les hemos presentado en las empresas pues todo lo que tenemos y les decimos, mira, tenemos un portafolio natural que es el papel higiénico cafecito, por ejemplo. No quiere decir que sea de mala calidad. Es la misma materia prima, sino que una parte del químico que utilizamos no lo blanqueamos. Y eso es lo que te ayuda a tener una reducción de huella de carbono. Entonces, cuando les presentamos, dicen, ay, ojalá eso también hubiera para la casa. Y nosotros decimos, es que sí hay, sí tenemos, sí, pero la gente todavía no lo ve o lo ve como cafecito y dice, debe ser de mala calidad. Y claro, no es así.
Ahora, sabemos que un porcentaje importante de los empaques ya contiene material reciclado. ¿Cuáles serían estas metas del 2025 en cuanto a empaques y etiquetas?
Nosotros buscamos tener el 99% al menos ya de nuestros empaques y etiquetas justamente con este material que le llamamos PCR, que es el empaque postconsumo reciclado, que lo utilizamos en termoencogibles, las etiquetas también. El termoencogible es de este plástico y se usa la materia prima, el PCR, ya es de un plástico reciclado. Entonces, tiene una tonalidad un poquito más oscura, pero es porque estamos usando un material reciclado.
¿Y qué productos son de ese material? ¿Las etiquetas?
Las etiquetas estamos ya trabajando, estamos buscando a nuestros proveedores ya para hacerlo, pero el empaque, es el plástico que recubre a las pacas, a las toallas de mano, al papel higiénico, ya está implementado en la marca Torco.
¡Qué chévere! La planta Enlace implementó un sistema de tratamiento terciario de agua. ¿Esta tecnología cómo influye en la reducción de su huella hídrica y cuál es el impacto que ha tenido sobre todo en la comunidad local?
Bueno, nuestro impacto acá es que nosotros, por ejemplo, el agua entra de vertientes y nosotros lo que hacemos es tomar esa agua para nuestro proceso de producción. Entonces pasa por una serie de procesos, una serie de piscinas, por decirlo así, pero nosotros una vez que terminamos el proceso, en realidad le tratamos también con otro tipo de, por ejemplo, con cloro, tiene unos filtros especiales en la planta que es justamente este tratamiento de agua terciario y lo que hace es dejarla más limpia de lo que entró. Entonces nosotros devolvemos una parte hacia la naturaleza, hacia las vertientes, pero un 84% de este material nosotros lo utilizamos, o esta agua, más bien dicho, lo reutilizamos dentro de nosotros, de la empresa, y de esa manera es como nosotros estamos pues apoyando para la huella hídrica y, como te digo, dejándola más limpia de la que llegó hacia nosotros.
Chévere. Hablando un poco otra vez sobre estos consumidores que sienten es que es costoso o es muy complicado poder reciclar y poder acostumbrarse a hacerlo, ¿cómo ustedes como Torc hacen que la sostenibilidad sea accesible y práctica para sus clientes?
Bueno, de manera que sea práctica y accesible es justamente con nuestro portafolio natural. Nuestro portafolio natural, como te digo, no tiene nada que ver el tema de que la calidad sea menor. No, incluso muchas veces nosotros les hacemos algún tipo como de manera, les tapamos los ojos a nuestros clientes. Decimos, toca el blanco y el natural, porque la percepción es el natural debe ser más duro, más áspero, de menor calidad, siempre ha ganado en que es más suave, en que a veces lo sienten hasta más esponjoso. Decimos, mira que es el natural. Entonces, claro, la gente como que rompe un paradigma, rompe una barrera y dice, no es malo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para incentivar esto? El precio es un poco menor al blanco.
Es un poco menor porque sí, justamente pasa que a veces tú vas, no sé, a comprar algo que tiene que ver con que es natural, que es ecológico y tal, y quizás a veces cuesta más y a veces la gente también no lo adquiere por eso.
Correcto, pero nosotros trabajamos más bien al revés. Decidimos dejarle más bajito el precio justamente para que puedan probarlo, para que vean que el producto es bueno. Y hoy, por ejemplo, en mi portafolio, nosotros tenemos de todo lo que es tissue, o sea, te estoy hablando de toallas de mano, servilletas y papel higiénico, ha migrado ya al 36% de participación en mi venta. Que eso es algo demasiado bueno porque nosotros empezamos con un porcentaje muy bajito. Todo el mundo quería blanco. Sí, y ahora ya llevo el 36% en productos de tissue.
Chévere. Ahora, hablando justamente de este portafolio que entiendes parte de los productos como Smart One y Express Nap, que ayudan a reducir el consumo, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en este sentido, qué tan receptivos han sido los sectores como la salud, educación, alimento con esta innovación?
Listo. Bueno, nuestro sistema de Smart One es un sistema que tiene tanto blanco como natural. En el natural, por ejemplo, donde hemos trabajado y en el sector salud, nosotros tenemos el primer hospital verde aquí de Quito, que ellos se pasaron todo el portafolio natural porque ellos entendieron la propuesta, entendieron cuál era el impacto que estaban dando hacia el medio ambiente, hacia el ecosistema y decidieron cambiarse. Entonces, son perceptivos y entienden además que esto no quiere decir que por ser naturales va a bajar sus estándares de higiene porque un hospital pues es bastante estricto. Sin embargo, ellos no han tenido problemas y por el contrario, siempre están como preguntándonos ¿qué más hay? Entonces, es nuestro precedente para llegar hacia otros hospitales para que el resto también vaya entendiendo. Nos hemos ganado ya cuentas bastante grandes en hospitales oncológicos también. Entonces, esto nos ha ayudado como a demostrar que estamos por el buen camino, que realmente estamos dando un producto de calidad.
Y que es posible, ¿no? Como estar involucrado en el tema sostenible. Más allá de este impacto ambiental, ¿cómo se involucra o vincula TORC con estas causas sociales o educación en el país sobre este tema? Es decir, ¿cómo actúan estas marcas con las que ustedes trabajan en esta estrategia?
Bueno, como TORC directamente nosotros trabajamos, tenemos un programa que se llama el programa de fidelización 360, Bienestar 360, donde tenemos a unas chicas que son nuestras ejecutivas de fidelización. Ellas, por ejemplo, van hacia las empresas o cuando nos llaman, generalmente a veces más nos llaman los hospitales, pero vamos a todas las empresas con las que trabajamos y lo que les hacemos es enseñar un protocolo de lavado de manos, un correcto uso, les contamos qué tenemos en el portafolio y ellos van entendiendo. Entonces, claro, se llama a todo el personal que tiene y van entendiendo, van comprendiendo de esa manera. También tenemos programas de voluntariados que los hemos trabajado, donde hemos participado, no solo TORC, también trabajan todas las marcas. Entonces, por ejemplo, hay marcas como nosotras, que yo sé que les entregan kits a escuelitas, que les entregan también a lugares pues, muy lejanos. Lo mismo con Familia, que es la marca ya pues, de papel higiénico. Sé que ellos también entregan sus kits, también hacen como donaciones, tienen como una fundación con la que están trabajando. Entonces, desde esa manera se va haciendo. Te digo, pero somos como una alianza ya como empresa, más que solo como TORC, es como empresa.
Ahora, finalmente, ¿cómo es o cuál sería esta visión de TORC a largo plazo en Ecuador? ¿Cuáles son estos desafíos y oportunidades que ustedes ven aquí en el país, liderando la sostenibilidad también y desde la industria de la higiene profesional?
Bueno, nuestros principales desafíos, principalmente en este momento, es como el suministro, lo que te decía anteriormente, o sea, es... No tenemos el 100% acá, entonces todavía falta un poco de cultura, seguir enseñándoles, que sigan cada vez entrando más hacia este mundo, que todas las personas desde la casa, porque nosotros vamos a instituciones, pero desde las instituciones tú también llegas a tu casa y se te queda a veces ese mensaje, entonces en la casa es como, miran, seamos más conscientes, hay que cuidar el planeta, vamos por este lado, reciclemos, pero yo creo que también deberíamos trabajar un poquito más de la mano con el gobierno de pronto, con los municipios, que ellos también puedan pues tener, por ejemplo, los tachos que sean unos tachos específicos para botar papel, donde uno puede recolectarlos desde ahí, donde incluso eso dignifica el trabajo de nuestros recolectores bases, porque al final no tienen que estarse exponiendo
tampoco hacia las basuras. Sí.
Exacto, porque se puede haber contaminación también, porque ellos tienen que entrar, ver qué es lo que puede servirles. Entonces podríamos trabajar también como desde ese lado. Ese es como un desafío bastante fuerte que tenemos. Y pues ya como marca y como te digo, como empresa, un desafío que estamos también trabajando es que hacia el 2050 la empresa busca tener net zero emisiones. Entonces estamos buscando todas las maneras de, tanto desde los empaques, desde los productos, las innovaciones, todo lo que vayamos sacando o procesos internos, podamos trabajar para llegar a ese objetivo.
Exactamente, claro. Muchísimas gracias, Pamela, por estar aquí en Force Ecuador.
Gracias, Dani, por la invitación.
Gracias. Chao, chao.